cielo de la Santa Cruz y nuestros enemigos, y oramos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados. Gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. El Adviento es un tiempo muy mariano. Siempre se viven en Adviento estas dos grandes solemnidades, la Inmaculada y la Santísima Virgen de Guadalupe. Y entre esas dos grandes solemnidades celebramos a la Virgen de Loreto y celebraremos el día 18 a la Virgen de la Expectación del Parto, en la Nuestra Señora de la O, por las antífonas mayores. Esa exclamación O, que es una exclamación de estupor, está esperando al Mesías. Pues con María vamos recorriendo estos días de Adviento. Ella es una protagonista principal, camina hacia Belén, está dirigiendo sus pasos y sus pensamientos y su corazón al encuentro con el niño que ha de nacer. Pero hay otro protagonista del Adviento que también lo hemos estado recordando en la liturgia de la palabra, que es Juan Bautista. Es el precursor, el que prepara el camino del Señor. Es necesario que se prepare el camino. No llega uno a un gran acontecimiento como así de improviso, de la nada, sino que tiene que enderezarse las sendas, tiene que escucharse la voz del que clama en el desierto. El rey necesita un heraldo que lo anuncie. Él es el amigo del esposo, el amigo del esposo que se alegra cuando el esposo llega. No soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Reconoce su verdad, no soy nada, él es todo. Mi vida se explica por el que viene, por el que anuncio. Y tenemos esa preparación próxima que hizo Dios, la Inmaculada, el Heraldo, el Bautista, el Precursor. Pero hay otro personaje en el Adviento, humilde como el Bautista, más oculto que el Bautista, que es San José. Hoy que es miércoles podemos pues decirle que nos ayude, que nos acompañe en estos días que nos faltan para Navidad. Él camina con María hacia Belén, el hombre justo que enlaza el Antiguo y el Nuevo Testamento, que seguramente estará muy como confundido con la tarea que Dios le ha confiado, como diciendo también, como el Bautista, yo no soy digno de estar aquí con la Madre de Dios, con el Dios que va a nacer. Y con esa conciencia de su nada, permanece siempre a la sombra, cumpliendo su deber. Me gustaba mucho a San José María repetir esos cuatro verbos que se pueden aplicar muy bien a San José: callar, rezar, trabajar, sonreír. ¿Para qué hablas? Mejor reza. San José reza todo el tiempo, siempre está en diálogo con María y después con Jesús. Trabaja, cumple el cometido de Dios y lo hace sonriente, no se queja. Por la sencilla razón de que él no importa. Él, pues, es un cero a la izquierda. No tiene ninguna relevancia junto a María, a la Madre de Dios y al Hijo de Dios. Ha hecho la determinación de que su vida no sea suya, su vida es para otros. su vida es de otro, su vida es para otro proyecto. Él no tiene un proyecto personal, él está totalmente comprometido con el proyecto de Dios y lo cumple fidelísimamente. Por eso podemos aprender de San José, pues entre otras muchas cosas, esta virtud fundamental de la humildad. Nosotros que tantas veces queremos ser protagónicos, una persona protagónica, una persona que siempre quiere pues ponerse en el centro de las miradas, que quiere ser el centro de atención, que quiere hacer su plan, su proyecto, que quiere afirmar su yo. Y San José nos dice, vive para otro, en el cumplimiento de otro proyecto que no es el tuyo. Permanece siempre a la sombra. Acuérdate de que si estás queriendo lucirte, ya vas a haber recibido aquí tu recompensa. No seas protagónico, o sea, no quieras pues llamar la atención, tener relevancia. Es una señal de predilección muy grande divina que pases oculto. Pasa oculto, señal de predilección divina. No llames la atención por nada, ni por lo que dices, ni por lo que haces, ni por lo que te vistes, ni pues por el modo como es. No, nada. Una señal de soberbia es ser muy singular, como singularizarte, ¿no? Pues como dicen ahí, como un X, como un ahí que pues no tiene una afirmación de su yo. Por eso los devotos de San José, la primera devota de San José es María, el segundo devoto de San José es Jesús, porque precisamente pues dicen cómo se entrega, cómo se oculta. Realmente él no importa. No le llegan los reflectores. Vamos a aprender esta actitud que, como sabemos, Jesús constantemente la invitaba a realizar. En este miércoles de la segunda semana del tiempo de Adviento se recoge un pasaje de San Mateo donde el Señor dice precisamente esto: vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas. Aprendan de mí. ¿Cuántos detalles de humildad habrá aprendido Jesús de José? ¿Cuántos detalles de no ser protagónico? Vamos a pensar, yo no merezco, como no merecía San José. Él no sabemos que estuviera libre del pecado original. No merecía estar con los santos de los santos, viviendo bajo el mismo techo. Yo tampoco soy digno de nada. Yo tampoco me merezco nada. Yo soy nada. Yo no soy digno, como dice aquel pensamiento de nuestro Padre, ni de el aire que respiro, ni del suelo que piso. Yo vengo de la nada, y además he añadido a mi nada mi pecado, y por lo tanto no soy digno de, por supuesto, de recibir la Eucaristía, Señor. Yo no soy digno de que vengas a mí, yo no soy digno de que me hayas dado la fe, yo no soy digno de que me hayas dado esta vocación, yo no soy digno de que me des a María como madre, yo no soy digno de nada, de las cosas que me das en la naturaleza, y por lo tanto tengo que tener una actitud siempre agradecida. Gracias por esta planta, y gracias por esta flor, y gracias por esta estrella, y gracias por esta nube, y gracias por esta persona, todos son mensajeros tuyos. Nada, como dice aquella canción que a veces se canta en misa, yo no soy nada y del polvo nací, pero tú me amas y moriste por mí. Mi vida es, por lo tanto, si soy consciente de mi nada, una profunda acción de gracias. El humilde es agradecido. El humilde pues no repela, no reclama, no se queja. Todo para él es don de Dios. Pues vengan a mí, aprendan de mí, soy manso y humilde de corazón, encontrarán descanso. ¿Cómo lo vemos en San José? El que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo, decía el Señor. ¿Quieres estar con Jesús? Bueno, sé de Jesús, completamente suyo. Entonces renuncia a ti mismo. Qué difícil es la renuncia al yo. A veces podemos decir, oye, ¿podría renunciar a, no sé, a este caramelo o a este postre? Pues sí, yo no me lo voy a comer, voy a renunciar. Pero renuncia a ti, muere a ti, niega tu yo para afirmar el de otro, qué difícil. ¿Por qué? Pues porque voy a ceder ante esa discusión, porque voy a obedecer en esto, porque voy a querer a esta persona que me ha tratado mal. Bueno, renuncia a ti, renuncia a tu yo. ¿Qué gran alegría te va a dar pisotear tu yo y acabar por no ser nada? Otra vez, José no vive más que para María y para Jesús. Que renuncie a sí mismo. Pero podríamos decir, no es que sea una renuncia por la renuncia, no es una renuncia para quedarme en cero. Es una renuncia porque estoy haciendo espacio en mi interior para recibir a María y a Jesús. Como José, el secreto de José es eso. Es que la humildad me hace posible que yo tenga vida interior. Porque si no me renuncio a mí, voy a estar siempre pensando en mí. Y es la cosa más triste, más desgastante, más miserable, más complicada, decir, ¿cómo estoy siempre pensando en mí? ¿Cómo estoy siempre pues, juzgando a los demás? ¿Cómo estoy siempre queriendo otras cosas para mí? ¿Cómo estoy siempre descontento? Que me hubiera gustado que hubiera esto en vez de aquello. No sé, da gracias, todo es don, vive para otro. Y podríamos decir, pues me pasa constantemente esto de que estoy afirmando mi yo porque tengo el pecado original, porque tengo que pedirle a Dios la gracia que me siempre ayude a estar en comunicación contigo, en tu presencia, que no me centre en mi yo, que no esté girando en torno a mi órbita, como la luna. Bueno, la luna siempre está girando en torno a la tierra, bueno, mis pensamientos siempre están girando en torno a mí. No quiero ser egocéntrico. Parece que también San José María a veces se enojaba con él mismo porque no lograba, como nos pasa a nosotros tantas veces, cómo quisiera estar siempre pendiente de ti, Señor, siempre pendiente de María, como José, siempre pendiente. Decía, me encuentro muy a gusto con la Trinidad de la Tierra, pero a veces me enfado conmigo mismo y me digo, José María, tienes una fórmula que no sabes aprovechar. Te vas de la Trinidad de la Tierra, Jesús, María y José, a la Trinidad del Cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios único, pero solo con la lengua. ¿Por qué no te vas todo el santo día con el corazón a hacerte un cielo en la tierra en medio de tantas cosas desagradables? Pues sí, ¿y por qué no me voy yo todo el santo día? ¿Por qué me doy tantas cosas desagradables que me pueden costar y me pueden doler? Vete a hacer un cielo en la tierra. Vete a decir, vive siempre la Trinidad de la Tierra que te esté llevando a la Trinidad del Cielo. Que sea el mundo que te ocupe. Pero es que pues me distraigo, y es que pienso en mí, y es que ya me enojé, y es que ya tuve una visión humana, o ya tuve una tentación. Bueno, pídelo. Pídelo que te conceda Dios esa gracia de ser contemplativo. Quítate las cosas que te distraen. No le añadas problemas a los problemas que ya de por sí tiene tu propia miseria. No añadas dificultades a la invitación a estar siempre con la cabeza en el cielo. Los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. Y dice, eso no te lleva a Dios, pues es un estorbo. Estás para adelantar el cielo, para hacerte un cielo en la tierra, para vivir en la intimidad de la Sagrada Familia, porque perteneces a esa familia, eres de ahí, eres del hogar de José, del dueño de esta casa, a que le pides constantemente que proteja tu casa, que proteja la iglesia, que proteja la obra. Santum Joseph, Sponsum, Beate Marie, Semper Virgen. O sea, el Señor te ha hecho el Señor de su casa. El Señor te ha puesto como jefe. Maestro de vida interior, ayúdame a estar siempre como tú. Estabas trabajando en el taller con Jesús, platicando con él, enseñándolo. Después acababa el trabajo, guardaban los instrumentos y se iban a cenar y seguían platicando. No había rupturas, no había lagunas, esta es mi vida. Yo puedo hacer que el Señor esté presente en todo, pero pues es mi debilidad, mi miseria y es sobre todo mi orgullo. Ojalá dijera, cambia, mira, todas las veces que esté pensando en mí, haz que mejor piense en ti. Vamos a hacer este pacto. Ayúdame a hacer este cambio de pensamientos. Y va a decir, bueno, pues acuérdate que para hacer el cambio de pensamientos tienes que hacer el cambio de afectos. O sea, tu corazón tiene que estar verdaderamente purificado. Porque los pensamientos vienen del corazón. Piensas lo que tienes en el corazón. Pues dices, híjole, pues ¿qué tengo en el corazón? Pues a mí mismo, porque siempre estoy pensando en mí. O tengo mucha basura porque la verdad es que estoy pensando así como una mariposa de flor en flor que no tiene ninguna fijación en nada. Entonces tengo que decir, bueno, pues orienta tu corazón, haz muchos actos de amor, vive las normas de siempre, jaculatorias, métete al cielo con cada jaculatoria, da gracias por todo, rectifica, pide siempre perdón, pide ayuda. Pues el humilde renuncia a sí mismo, el que quiera seguirme, que renuncie a sí mismo. Haz ejercicios de renuncia a ti, el último, en todo, no trates de afirmar tu yo, no busques nada preferente, escoge para ti siempre lo peor, pide perdón, es un ejercicio muy bueno de humildad. Le has dicho a alguien un poco feo, pues dile que te perdone, que te disculpe por lo que le dijiste. Da gracias a cualquier persona que te haga un favor, aunque sea muy pequeño, aunque pues el favor lo hayas hecho tú, da las gracias. Da las gracias, pues no sé, después de confesarte, da las gracias después de que termine tu charla fraterna, da las gracias después de una corrección fraterna. Da las gracias. Cualquier cosa que se refiera a ti, pues es que yo no soy digno de nada, yo no merezco nada. Yo de verdad que soy de la nada, vengo de la nada. Pues el humilde renuncia a sí mismo, pero no, como decíamos, por un ejercicio de como de irse desposeyendo, sino para llenarse. El secreto de José. ¿Y qué más podemos aprender de José? Pues José es humilde porque obedece a la primera. El ángel le dice, toma al niño y a su madre, vete a Egipto, permanece ahí, obedece. ¿Por qué obedece en esta cosa tan difícil de decir, bueno, ahorita de noche, ¿qué nos vamos a llevar? ¿En qué voy a trabajar? ¿A quién le voy a avisar? Bueno, es que tienes que irte porque el rey Herodes manda a sus soldados a buscar al niño y lo van a matar, lo quieren matar. Y dice, bueno, pero ¿por qué no podías hacer las cosas de otro modo? ¿Por qué no podrías mandarle un virus o una bacteria a Herodes y acabar con él para que no me meta en estos líos? ¿Por qué no haces las cosas distinto? ¿Por qué tengo que irme a Egipto? ¿Vete a saber cuánto tiempo voy a estar? Pues mándale algo, mándale lo que sea. O confúndelo. O mejor me voy aquí a la franja de Gaza, nada más, aquí al mar, y ahí me quedo en una cueva escondido, ¿no? Vete a Egipto. De noche, inmediatamente toma al niño y a su madre. Yo pues, ¿cómo tengo que aprender a ser humilde y ser obediente? ¿Cómo son obedientes las cosas? La primera lectura de hoy dice algo así como que Dios sabe los nombres de cada estrella y todas le obedecen. Pues qué bonito, ¿no? Miles de millones de estrellas, de galaxias, y sabe los nombres, a lo mejor cada estrella se llama de un modo. Dios le ha puesto nombre a cada estrella, le dice, tú estrella fulanita, vete para acá, tú súbete para acá. Bueno, le obedecen perfectamente, como le obedece cada una de las olas del mar. Esta ola tiene que llegar hasta este punto y después ya viene el reflujo, el preamar, y se mete. Pues los irracionales obedecen perfectamente a Dios. Los racionales tenemos que obedecerle haciendo nuestras las indicaciones. Y por eso decir, bueno, lo que te pidan, obedece. Y obedece lo que te haya pasado en tu vida. No lo rechaces porque es una falta de obediencia. Por ejemplo, pues no sé, has tenido un conflicto, pues de obediencia, que te costó mucho algo que te dijeron, o te trató mal una directora, obedece. No fue la directora, es Dios el que te está mandando aquello. No es que se hayan equivocado contigo, nadie, no, es que Dios no se equivoca. Y si yo no he asumido aquello y tengo un resentimiento, no estoy obedeciendo bien. Y tendré que decir, Señor, te voy a pedir especialmente por esa persona con la que en este momento tengo este resentimiento, porque ha sido tu instrumento. Quiero obedecerte ahí también. Quiero obedecer todo lo que ha pasado en mi vida. Todo puede ser para bien. Hasta los pecados. Hasta las cosas malas que has permitido que me lleguen. Siempre puedo hacer que sean una suma que me lleve más a ti, que me haga más humilde, que me haga más dócil, que me ayude a aborrecer más el pecado, que me ayude a pues aprender a obedecer siempre y en todo. Y pues decimos, no hagas previsiones sobre tu futuro, porque tu futuro está en manos de Dios, y lo que te venga será lo más maravilloso, porque habrá venido del designio infinito de la providencia divina desde toda la eternidad. Ama y obedece en silencio. Callar, rezar, trabajar, sonreír. San José, el hombre de la sonrisa y del encogimiento de hombros. ¿Y por qué a veces me he revelado? Pues por tu soberbia, porque se te ha puesto como muy en alto tu ego. Como decía el Papa Juan Pablo I, yo he hecho 100 veces los funerales de mi soberbia. He dicho, ya la enterré mi soberbia, ya ahorita quise este acto de humildad, seguro que mi soberbia está a 4 metros bajo tierra. Y 100 veces ha vuelto a aparecer mi soberbia. No puedo acabar de matarla. Pues igual me pasará a mí. Yo he hecho 100 veces el funeral de mi soberbia, pero de repente aparece vivita y coleando mi soberbia. Otra vez está ahí, muy, muy activa, muy deseosa de decir, a ver, vengo otra vez a reclamar. Por eso decimos, don San José, hombre justo, hombre fiel. San José, dejas que otro lleve tu vida, dejas que otro te conduzca. San José, que sabes moverte en la oscuridad. Y así transcurre su vida. Y podría decir, a veces a lo mejor también San José tenía que pedir perdón. Quizá, por ejemplo, no sé, podemos pensar que se enojó mucho con Jesús, cuando Jesús se le perdió en el templo, a lo mejor estaba bastante enfadado. Y después, como María habrá recapacitado y habrá pensado las cosas, y habrá dicho, tiene razón Jesús, tiene que ocuparse en las cosas de su Padre. Yo no tengo por qué interferir en lo que él tenga que hacer. Y a lo mejor pediría perdón a Dios, o le pediría perdón a Jesús, y a lo mejor se portó con él serio, o no le habló de regreso, lo que sea. Vamos a decirle también, el humilde sabe pedir perdón. Y San José acaba su vida en la total oscuridad, en el total silencio. ¿Cuándo murió? No sabemos. ¿Qué hizo después de que aparece ahí buscando al niño en el templo? ¿Quién sabe? Ya no vuelve a aparecer nada. No dijo ni una sola palabra en todo el Evangelio que se recoja de él, ni una sola. Y entonces, después de su muerte, habrá recibido aquella maravillosa expresión del Señor, sobre todo a él se le habrá dicho, bien, siervo, bueno y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Siervo bueno, no te interpongas, no hagas lo que Satanás que se revela y rechaza. Cumple siempre el querer de Dios como San José, fidelísimamente. ¿Cuál? Pues exactamente el que tienes entre tus manos, exactamente como ha querido tu vida. Ah, si hay algo que estoy rechazando de mi vida, pues querrá decir que no estoy siendo suficientemente bueno y suficientemente fiel, que no estoy siendo suficientemente obediente. Pues vamos a acordarnos de que Dios resiste a los soberbios y a los humildes da su gracia. Es decir, que no sabe qué hacer con una persona soberbia. En un grado extremo, una persona soberbia pues tiene la resistencia al Espíritu Santo. O sea, no cede, se cierra a la acción de la gracia. Yo sé que peligrosa es la soberbia, es la causa del primer pecado y de cada pecado. Y es la principal herida que nos ha dejado el pecado, mi yo, y podré decir, Señor, pues ayúdame a ser humilde, dame esta gracia, y van a decir, pues humíllate, aprovecha las oportunidades, te voy a mandar muchas oportunidades en tu vida para que te humilles, por ejemplo, cuando te hagan una corrección fraterna que no te gustó, humíllate, no dejes de hablarle a la persona que te la hizo, porque es una señal clarísima de soberbia y se te puede enredar esa soberbia. Y tienes que aprender eso, a negarte, niégate a ti mismo. Si sí me niego porque, pues, no sé, vivo el minuto heroico y porque trabajo y llego puntual, bueno, pero niega tu yo. Eso me cuesta mucho trabajo, negar mi yo. Ve a todo el mundo como superior a ti, busca su bien, busca servirles. Escóndete y pide esta maravillosa virtud. A el santo de humildad, José es un santo de humildad, ruega por nosotros, ruega por mí. Y por eso decíamos, pues, también la Virgen estaba encantada, como estaba encantada con San José. La primera devota de José es María. Antes que Jesús, porque lógicamente lo conoció antes. Pues que vayamos por este camino y que aprendamos de estas lecciones que nos da la Trinidad de la Tierra, que nos llevan inmediatamente a la Trinidad del Cielo, y al no resistirnos a la gracia de Dios, la recibiremos con una gran abundancia. Pues vayamos paso a paso, estamos recorriendo el Adviento. María, la esclava, San Juan Bautista, el amigo del esposo, el que no quiere nada para sí mismo, San José, el santo de humildad, dice, voy a saberme acompañado, voy a decir, estoy en Adviento, estoy en un tiempo de purificación, en un tiempo de ocultamiento, tengo que preparar el camino de mi corazón para que realmente pues Dios pueda encontrar en mí ese corazón dispuesto, ese corazón vacío, y pueda colmármelo de su gracia.
Pero gracias, Dios mío, por algunos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.